Queremos analizar un poco, sí, todo lo que se ha ido tomando como decisión en materia política, más esto del paro. ¿Qué puede pasar, sí, entre ambas cosas, sí, las decisiones políticas, la posición del gobierno actual en función de estas acciones que se vienen? Y estamos en contacto telefónico con una analista política e historiadora, es Catalina Cabana. Catalina, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bueno, hay que comenzar a analizar todo esto, ¿no? Como para tratar tal vez de buscar o de entender o de ver qué puede pasar de aquí en adelante. Porque acciones concretas como los DNU, el DNU más la ley de bases, con cambios radicales prácticamente muy fuertes, pero sumado también a un sector de la población que no está de acuerdo con esto.
Exacto, sí. Bueno, es como bien decís vos, es un cambio rotundo en el juego político que conocemos nosotros, ¿no? O sea, nuestras reglas de juego, en nuestra democracia construida en estos últimos 40 años, esta ley de bases y que acompaña este DNU. Hay que tener en cuenta que un documento fagocita al otro, ¿no? O sea, no es que, bueno, este no se aprueba, se aprueba el otro, sino que hay como un juego donde si se aprueba uno, habilita que el otro se apruebe sin ningún tipo de debate en el Congreso. Uh-huh. Entonces, eso sí, haría todo un cambio fundamental y, como bien decías, esta oposición, ¿no?, donde se llamó a este paro general del día de hoy, que bueno, por lo que viene pareciendo, tendría una adhesión sumamente masiva.
Bien, ¿cómo podemos ver la incidencia de esto, ¿no?, de este paro? ¿Qué puede pasar en el contexto político? Ya hemos visto que desde la oposición se plantearon diferencias en el análisis de la ley de bases y, por un lado, la posición del gobierno de Javier Milei de no aceptar ninguna modificación, pero después tuvo que ceder. ¿Qué crees que puede pasar en relación al paro? ¿Puede llegar a modificar algo, a inclinar la balanza en la situación que hoy se plantea o se reclama al gobierno nacional?
Sí, en realidad es como una esperanza de que sí. O sea, no sé si va a suceder, pero sí se espera que haya un cambio. Tengamos en cuenta que la ley bases tuvo media sanción y se va a terminar de debatir entre jueves y viernes para ver si se termina de aprobar o no. Y en esa ley bases, por eso te digo que una ley fagocita a la otra. O sea, la ley bases, que en un principio el gobierno no quería aceptar ninguna modificación, era como, bueno, esto se aprueba así. Y de hecho el juego de palabras, ¿no? O sea, no aceptamos modificaciones, son mejoras, ¿no? Como, bueno, nosotros no es que cedimos, sino que nos dimos cuenta que la podíamos mejorar. Sí. Digo, todo eso tiene un peso en la comunicación, de alguna manera, como, bueno, no es que soy intransigente, simplemente voy a permitir estas que parecen mejoras. Pero en realidad, o sea, lo que más preocupa de la ley bases es el primer párrafo, que es la primera modificación, donde le darían poderes extraordinarios al presidente, ¿no? O sea, bajo esa premisa se saltaría el Congreso de la Nación. Y en esta modificación dijeron, bueno, se lo vamos a dar por un año, ¿no? Pero en un año son 365 días donde este presidente, con esta impronta que tiene, puede hacer cambios abismales. Uh-huh. Y uno de esos cambios abismales es aprobar el DNU. Claro. Digo, que es justamente el DNU el que viene a tirar abajo un montón de situaciones. Y habilitar otras tantas, ¿no? Entonces, ese es el juego, la ironía de la democracia que tenemos este año es esa, porque la democracia puso a este presidente como presidente que no tiene ningún tipo de premisa democrática para gobernar, en realidad.
Bien, claro, y dentro, yo recuerdo que cuando se dio a conocer el primer escrito de la ley de bases, uno de los puntos hablaba del avance y la aprobación del DNU.
Claro, es que ese es el tema.
O sea, estaba todo atado.
Claro, por eso digo que un documento fagocita al otro. Ellos primero tiraron el DNU. Y claro, el DNU en un principio vos te calmabas porque decías, bueno, si una de las cámaras no lo aprueba, se da de baja. Al rato tiraron la ley bases, es como un agujero legal, en realidad, como que hicieron un juego. Entonces, bueno, tiro la ley bases. Si en la ley bases a mí me aprueban, porque pasa, y a mí me aprueban que yo tengo poderes extraordinarios, el decreto me lo apruebo yo solito después. No lo voy a poner a consideración.
Claro.
Entonces, que después venga el vocero y te diga, yo no puedo entender por qué me hacen un paro, ¿no? Como, ay, no entendemos por qué. ¿Qué hicimos de malo para que me hagan un paro? ¿Qué cosa, Y la realidad es que el 44% que no votó a este gobierno es una oposición muy fuerte y plantada. O sea, no es gente que no votó porque... no votó por convicción realmente. Dijo, no, yo te escuché y tal vez no acompaño a Massa, pero a vos no te puedo acompañar ni de casualidad. Entonces, es una oposición donde se planta desde el lado de los derechos. Es como, bueno, y no las vamos a perder. Y es un poco eso, el acceso a la cultura, el acceso a la educación, a la salud pública. Hay un montón de cosas en juego que se atan. Y son tan largos estos documentos, son tan largos, incluyen tantas cosas, que eso hace que también de alguna manera el debate o la discusión se ramifique, ¿no? Porque digo, no es, bueno, estamos discutiendo solo tal vez la posibilidad de la venta de tierras al extranjero. Eso es uno de los puntos. O sea, y en eso entra también el tema de los recursos, y en eso también entra el tema de las privatizaciones, ARSAT, ¿no? El poder de las comunicaciones. Es como que no se dimensiona que en realidad está afectando un montón de aspectos de la vida cotidiana bajo una reglamentación o una argumentación que es no hay plata. Pero yo hasta ahora, por lo menos, no escuché, tipo, mira, voy a hacer todo esto y toda esa plata que saque de ahí se la voy a poner a los más vulnerables. Yo no escuché nada de eso, por ejemplo. Entonces, queda todo ahí como en una lectura donde, bueno, ¿dónde estamos poniendo el ojo de todo esto?
Cata, acá está Natalia Pautazo también acompañándome y quería también hacerte algunas consultas.
Hola, Catalina, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida.
¿Qué tal?
Catalina,
bien, Natalia.
Bueno, nos agrada que sea así. Catalina, es la primera vez que se da en nuestro país que se le realice un paro a un presidente rápidamente. Esto la historia lo demuestra. ¿Qué tenés? Y por otro lado, bueno, se han dado ya otros poderes extraordinarios, ¿no?
Sí, a ver, poderes extraordinarios han tenido otros gobernantes, pero incluso antes de los tiempos democráticos. O sea, en los últimos 40 años es como que no. Y es la primera vez que se hace un paro tan rápido y en enero. O sea, nosotros, esto es un tema cultural, ¿no? O sea, nosotros en enero, ¿no? Como, vacaciones.
Enero es vacaciones, claro.
Claro, digo, pero aparte es como general, tipo, el presidente asume en diciembre, bueno, hasta marzo, hasta que no empiecen las legislativas, no sé, hay que pasar el verano. Viste que siempre que te da como esa actitud. Y,
claro.
Y sin embargo, fue tan fuerte. O sea, vos pensás que él asumió y él tampoco esperó hasta marzo. Él en una semana presentó el decreto. Y entonces, ¿por qué va a esperar la gente hasta marzo para reaccionar? O sea, capaz que esperamos y se aprueba. Y si se aprueba, ¿qué hacemos? Entonces, igual sí, es la primera vez que se reacciona tan fuerte. El último presidente que tiró así un decretazo, ni bien asumió, fue Mauricio Macri.
Sí.
En el 2015, pero era un decreto que tenía que ver con la ley de medios en su momento, pero y obviamente no iba a generar esta movilización, pero sí, es la primera vez que la gente se moviliza tan rápidamente.
Bien.
Y con tanta adhesión.
Claro, claro, eso justamente también es otro de los puntos. Hay también dentro de estos cambios que hablábamos, ¿no?, en cuanto a las acciones como el DNU o la ley de bases, sobre la parte laboral, porque si empezamos a observar, hay un reclamo contundente en este aspecto, ¿no?
Sí.
Si bien la justicia ha tenido una intervención en base a los amparos presentados por algunos sectores, ¿qué evaluás con respecto a estos cambios que se puedan llegar a dar específicamente en el sector laboral?
Y pasa que esto es un riesgo, porque, o sea, siempre el derecho lo que hace es amparar al más débil. Y en una relación laboral, el empleado siempre está en situación de debilidad frente al dueño, ¿no? O sea, al dueño de la empresa, de la compañía, de lo que sea. Está bien que ahí estamos generalizando, e incluso el jefe puede ser el dueño de un kiosco, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es en términos económicos. Pero la posibilidad de que no tengas la indemnización, o, por ejemplo, las licencias por maternidad se acortarían, que eso también tiene que ver con los derechos de la infancia y la niñez. Después había otras más que querían modificar. El periodo de prueba también, que ya no sea 3 meses, sino que sea más tiempo, y de última, bueno, te lo voy renovando. Es como que en algún punto te dicen que de esa forma se incentiva más la empleabilidad, pero en realidad lo que nosotros necesitamos es que el empleado tenga la seguridad de su empleo también, que no sea solo un, bueno, tengo trabajo y listo. Porque también es el modelo norteamericano. En Estados Unidos a vos te echan de tu trabajo y ya está, se acabó. Claro. O sea, nosotros acá tenemos la posibilidad de una indemnización. Está bien que quieren hacer ese seguro de desempleo donde vas como depositando, pero eso también existe. O sea, es como un extra que también se hace. Uh-huh. No es que eso no existe. Pero bueno, nada. Sí, por eso también los jueces salieron a hacer amparos frente al DNU, porque como aparte hay que debatirlo el DNU todavía, se tiene que aprobar el DNU. Sí. Igual se empezaron a tomar medidas a partir de que lo sacó. Entonces, todo lo que suceda en este momento es una nebulosa. Porque si después el DNU se da marcha atrás, por ejemplo, los alquileres, el que firmó un contrato de alquiler ahora, ¿cómo lo firmás? Con la ley vieja, con lo que hizo el decreto. Es toda una nebulosa.
Ahora, pero el decreto habían expresado que entraba en vigencia a partir del 29 de diciembre.
Claro, por eso.
Pero básicamente es un decreto que no tiene tampoco el aval y la aprobación del Congreso.
No, todavía no. Entonces, hasta que el Congreso no lo avale, pero por eso, si se aprueba la ley ómnibus, no voy a necesitar el aval del Congreso, claro, porque se la va a autoaprobar él.
Claro, se entiende. Se entiende. Uh-huh. Exactamente. Bueno, y vos recién hacías referencia, y ya para cerrar, porque sabemos que también tenés otras entrevistas en la jornada de hoy, pero haciendo referencia a lo que hacías recién en relación a Estados Unidos, que tiene políticas muy similares. En comparación, porque si uno empieza a leer detalladamente el DNU, la ley de bases, ¿es una política similar o estamos hablando ya de una acción mucho más, entre comillas, digo, salvaje dentro de lo que es el capitalismo que se pretende aplicar aquí en la Argentina?
Y es como que va encaminado hacia esa ideología, ¿no? O sea, va como muy muy empinado hacia lo que es el modelo de Estados Unidos, que o sea, también, o sea, repito, es un tema sociocultural, o sea, de base de nosotros. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a dejar abandonado al otro, ¿no? Entonces, de hecho, desde lo pensaba el otro día, digo, nosotros venimos desde los inmigrantes, ¿no? Si lo pensamos desde las corrientes inmigratorias, la mayoría de todos nosotros somos tercera generación, cuarta generación de inmigrantes de fines del siglo XIX, principios del XX. Todas las corrientes inmigratorias llegaron y generaron cooperativismo, o sea, generaron la asociación de estímulo, la asociación de ayuda, los socorros mutuos, ¿no? Siempre estuvimos en esa onda de estar ayudando, de estar generando colectividad para ayudar al otro. Y este tipo de políticas es como, bueno, yo con la mía hago lo que quiero y me olvido del otro. Uh-huh. Entonces, acá no solo tenemos un cambio económico o de sistema en general, sino incluso cultural. O sea, porque de un día para el otro nos vamos a tener que olvidar que hay un otro. O sea, ya está, no me importa. O sea, si no tiene para pagarse, que no se pague. Y eso pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos vos caes en un hospital público y si vos no tenés seguro social, no tenés plata, no te atienden, te dejan ahí. O sea, y vos ves gente desangrándose en la calle porque no tiene con qué. Y vos acá, sin embargo, te estás desangrando, vas a un hospital público y no pagás ni una curita, y está buenísimo, porque primero está la vida, Entonces, digo, ese tipo de situaciones, ¿no? De entender un poco que va más allá del nivel de inflación y que va más allá de qué se hace con mis impuestos. Claro. Sino que lo importante es que todos tengan por lo menos el acceso a la educación, uh-huh. a la salud, a la cultura. Digo, por eso digo que me parece que es tan, tan radical este cambio que se propone.
Claro, exactamente. Bueno, Catalina, vamos seguramente a estar en contacto de nuevo en algún momento. Te agradezco mucho que nos hayas atendido y que, bueno, hagamos esto, este análisis, ¿no? Como para empezar a evaluar un poco en base a la historia y, bueno, lo que vamos transitando en este momento en la Argentina. Muchas gracias.
Por favor, que tengan un lindo día y hablamos cuando quieran.
Dale, besito. Gracias, abrazo grande.